Muy buenos días, 9:07 de esta mañana de día jueves 16 de marzo del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, acá acompañado con el señor director. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Qué felicidad verlo.
Igualmente.
Además que lo veo radiante, feliz.
Como una novia. Me gusta
que la gente llegue alegre a trabajar, ¿verdad? No todo el mundo lo hace, ¿eh? Es muy sano.
Sí.
Es muy sano. Sí. Y uno se lo propone a veces y llega y no lo logra. Pero tú,
no, porque
tú lo logras.
Te dan las noticias al tiro, las noticias malas y Doctor Cristian, que hay este problema.
Nosotros somos parte culpable de eso.
Sí.
Último tiempo estamos dando buenas
noticias. Yo lo que siempre digo que, bueno, llegar a hacer un programa de radio es muy distinto a llegar a una reunión, pues, señor director. Acá tenemos que estar con el mercado en los dedillos. Ah, ahí. Y
además en días complejos.
Muy complejos. Días de bancos.
Mucho susto.
¿Cómo está Credit Suisse hoy día?
A ver.
¿Lo puede ver? Porque, he estado de alguna manera u otra averiguando y la gente quiere sacar la plata a Credit Suisse. Pero no es tan flexible llegar y abrir cuenta en otros lados, cosa de que la plata pueda volar hacia alguna cuenta donde uno tenga el control. Pero el problema de esto es este, que es CS, el ticker de Credit Suisse, señor director.
Sí.
Oye, ¿te gustó esta canción de Samantha Fox? ¿Te acordás de la Samantha Fox?
Me encantaba.
Era chiquitita.
Me encantaba.
¿Sí?
Sí, sí.
Fue un fenómeno, ¿eh?
Sí, pues fue una época muy, muy fuerte.
¿Y te acordás de esta canción?
Sí, me suena que era de ella.
Es como bien provocativa.
¿Qué años eran estos? ¿80?
No sé.
Que alguien, fíjalo, 80, creo, ¿eh?
Que alguien nos aclare por el...
Se especulaba que era la Tabata de la hechizada. Pero no era.
Era.
Después dijeron que era una actriz pornográfica. Tampoco era cierto. Eran muchos mitos alrededor de ella.
Sí.
Entre Tabata, Samantha Fox y la vida real.
Y que medía como 1.40 m.
Claro, que era chiquitita, bajita.
Sí.
No creo que tan chica, pero era bajita.
¿Y qué será ella? ¿Era viva?
Sí, lo que sí.
Samantha Fox.
Sí.
Lindo el nombre. Oye, ¿qué más tenemos? Tenemos que... nos dice acá que... Credit Suisse... Seguimos ahí.
¿Viste? No estaban perdidos, 86, fines de los 86.
Sí, ahí cuando estábamos saliendo del colegio, señor director. ¿Ah? Estábamos en plena.
Sí, pues tercero medio, 86.
¿Ah?
Tercero medio.
Sí, como naciendo a la vida, ¿no?
Ahí,
como un capullito. Lleno de espinilla, dice Moncho.
¿Tuviste mucha espinilla tú, no?
No, nada. Nunca.
Mira, qué bueno,
Nunca tuve el problema.
Yo tuve, pero poquita.
Sí.
Habían amigos que sufrían mucho.
Mi hermano sufrió bastante. Furúnculo, directamente.
Sí,
¿ah?
En la tira para eso, en ese aspecto.
¿A ti te pasó?
No, tuve poquito también, no tuve mucho.
Ya.
Felizmente.
Oye, este me pone también el querido productor que la comisión experta zanja índice y deja fuera capítulo de sobre las fuerzas de seguridad. ¿Usted que está siempre metido tan en política quiere decir algo eso?
Es un gallito de que si el tema de las fuerzas armadas, más precisamente, tenían un capítulo especial o no, que eso le da más relevancia o no. Yo creo, de verdad, no quiero ser ingenuo en el tema, yo creo que tengan un capítulo aparte o un punto seguido entre otra cosa. No creo que esté ahí el problema. El tema es cómo queda resuelto, cuál es el rol de las fuerzas armadas en una democracia moderna como la chilena.
¿Y cuál es el rol ahora según la constitución actual? me puso cara al señor director.
Yo constitucionalista no soy.
No. No sabemos. Si nadie sabe. O sea, esto de la nueva constitución es una prueba ciega.
O sea, tiene que,
entre nosotros.
Obviamente que las Fuerzas Armadas tienen que resguardar las fronteras del país, pues, y preocuparse de, fundamentalmente de eso. Dejaron de tener un rol interno activo, están hoy día casi enclaustradas en temas de ayuda. y ahora acuérdate toda la discusión que ha habido para poder hacerlas participar de los procesos fronterizos, para lo cual las Fuerzas Armadas tampoco están ni entrenadas ni preparadas, por lo tanto también es un riesgo. Las Fuerzas Armadas están preparadas, obviamente que en tiempos de guerra, o sea, en tiempos de paz, pero están preparadas para defender al país vía armas.
Sí. Oye, quiero recomendar, hablando de eso, en YouTube está La Guerra del Pacífico. Hay varios clips que detallan y son de la de producción peruana. Detallan detallan y bueno, dentro de los personajes que más me gusta a mí de La Guerra del Pacífico, aparte de Arturo Prat, Grau, el almirante de la Armada del Perú de la época, que llegó hasta las últimas consecuencias, pero era un caballero que mandó el... ¿Usted es marino, no? ¿Un poco?
Sí.
¿Ah?
Un poco.
De reserva, una cosa así, así, ¿no? Es. Ya, mandó el cuerpo de Arturo Prat con una carta a su señora.
No, no mandó el cuerpo, mandó los...
Los restos.
No, mandó la billetera, efectos personales. El cuerpo de Prat estuvo enterrado en Iquique durante una época. Yeah. Y después se llevó, ya tiempo después, se llevó a la Plaza Sotomayor en Valparaíso, donde están todos, ahí en que están todos los héroes de Valparaíso. Pero los cuerpos fueron enterrados en Iquique. Lo que le mandó fue la billetera, un relicario, tema, la espada.
Ya, yeah, perfecto. Ese tipo de cosas. Sí, pero con una carta muy
dirigida a ella. Así es.
Y bueno, y la guerra era de eran miles de soldados, ¿no?
Sí, pues.
Miles.
Sí, pues, miles.
No, entretenido todo ese tema. Ya, vamos a ir a las menciones para ir con nuestro entrevistado.
Que, Sergio Lehmann.
Sí.
Oh, lo dije.
No lo podemos, no.
Lo dije. Ojalá que la comunicación no falle.
Sí.
Doctor, en C Negocia digitalicen el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. En estos tiempos tan difíciles que hay que tener los costos a raya, qué mejor socio que C-Negocia. Digitalice las compras de su empresa con C-Negocia.
Bueno, esto no es un tema de costo, es un tema de gusto. Si usted quiere darse un gusto, cómprese una Ducati, una moto de 803 centímetros cúbicos, potente, pero también vintage, con tecnología, con un look totalmente moderno y hondero. Más encima hay financiamiento y está a 9,490. La Scrambler.
Bueno, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, viajar, tener una nueva casa, perfeccionar tus conocimientos en Chile o en el extranjero, cumple invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. De una manera muy simple, sencilla, pueden empezar a ahorrar todos los meses, cuando tú quieras. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, en Mercado Libre con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica, cada día más. Y yo cada día lo uso más, señor director, para todo. Mercado Pago, que bueno, está asociado ahí a Mercado Libre, que cada vez lo veo más a Mercado Libre. Lo he visto en la televisión y todo, ¿no, señor director?
Sí, lo ocupé ayer.
¿Sí? ¿Qué compraste?
Te voy a contar lo que compré, que causé furor en mi oficina, que todos querían una.
¿Ya?
Yo hace rato que quería una manito larga.
Lo que me pediste.
Exactamente, que tú tampoco me trajiste.
No.
La última vez que
te estuve pensando todo el rato.
No es muy elegante. No es muy elegante lo que voy a decir, pero de repente es para
rascarse la espalda.
La espalda, claro. Que más
una manito.
Más que te pique algo es por de repente por nervio, por cosas tenerla. Sí. Y la había encargado a varias personas, entre otras a ti cuando fuiste a Brasil, porque sí. En Brasil yo sé que hay. Y no la he encontrado. Y se me ocurrió ayer buscarla en Mercado Libre. Y la encontré.
¿Ya?
El martes.
¿Te compraste una manito antena?
Me compré dos manitos, una para la casa y una para la oficina. Oye, me llegó en el día.
¿Te llegó en el día?
En el día, baratísima. Sí, no, genial. No, oye, pero es que es de verdad, cuando uno solo no encuentra nada, Mercado Libre. Si está
todo,
siempre.
Todo lo compro ahí.
Todo. Bueno, y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. La Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la tracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta una tonelada y 3 toneladas de arrastre. Imagínate lo poderosa que una cámara 360 y una pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en peugeot.cl y comienza este mes de marzo con la camioneta del León.
Oye, y el dólar baja, sube, hay volatilidad en los índices, en las acciones, en todo, y usted la puede aprovechar y de un clic invertir a través de MercadosG.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Bien, estamos en línea con Sergio Lehmann.
Hola, Sergio.
¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, pues.
Oye, aprovechando que tú eres economista en jefe de BCI y pensando en que BCI también, que conozco, tiene operaciones en Estados Unidos, en un banco regional. Y bueno, la economía en este minuto se mueve con los bancos regionales, con Credit Suisse, y cosas que no podemos, de cierta manera, ignorar. Entonces, me imagino que tiene algo de insight de lo que está pasando ahí con los bancos en Estados Unidos, Sergio.
A ver, yo quiero primero mencionar de que naturalmente estamos viendo, producto justamente del colapso de Silicon Valley Bank, digamos, y otros dos bancos de menor tamaño en Estados Unidos, alta volatilidad, digamos, flight to quality, naturalmente ha generado preocupación, búsqueda de refugio, eso ha llevado movimientos muy importantes, ustedes lo destacaban, en los mercados, digamos, ¿eh? Con tasas mostrando tasas de interés con caídas relevantes. Ahora, para entender bien, digamos, hay que primero, digamos, también entender lo que es este banco, digamos, ¿eh? Que tenía probablemente características bien particulares, digamos, ¿eh? Así como también estos otros dos pequeños. Y yo lo he tratado, digamos, de resumir simplemente señalando que básicamente este banco tenía 4 pecados originales, digamos, ¿eh? O se pueden reconocer, digamos, a propósito de este evento. El primero es que es un banco, y por eso yo diría que es algo bien particular, digamos, ¿eh? Y se ha destacado, de hecho, no es cierto que el resto de la banca en Estados Unidos está muy bien capitalizada, digamos, y, no es cierto, en una posición sana. Pero este banco tenía, digamos, la particularidad que está muy asociado, digamos, al sector tecnológico. Y el sector tecnológico, como ustedes bien saben, digamos, es mucho más sensible que otros sectores a las tasas de interés, básicamente porque, no es cierto, apuestan a utilidades que se van a obtener muy en el futuro, en el largo plazo, digamos, ¿eh? Y por lo tanto cualquier movimiento de tasas de interés genera impacto sobre sus activos mucho más importante que en cualquier otro sector, digamos, ¿eh? Y de hecho por eso hemos visto probablemente ajustes más importantes en materia de acciones durante el último año, justamente en sectores más vinculados a tecnología. Tenía una alta exposición, digamos, entonces a ese sector, además de, ¿no es cierto?, contar producto de las inyecciones de liquidez que se vieron durante el 2020-2021, una base de depósitos alta. Pero cuando el sector tecnológico enfrenta dificultades, tiene mayores también complejidades para levantar capital, porque las tasas de interés más altas también hacen más difícil ese tipo, digamos, de acciones, los depósitos salen con cierta fuerza. Es el primer, entonces, tal vez, no sé, todo pecado original. El segundo es que tenía una concentración en términos de activo muy, muy importante, digamos, en renta fija a largo plazo, que tuvo pérdida o por, no sé, las tasas de interés, generaron, digamos, caídas de valorización muy relevante, digamos, ¿eh? Y por lo tanto eso también es una particularidad importante, digamos, ¿eh? Que probablemente tiene más que ver con la gestión que sus ejecutivos están haciendo respecto, ¿no es cierto?, a su balance, probablemente menospreciando los efectos, ¿no es cierto?, que ya se advertían hacia fines del 2021 en términos, ¿no es cierto?, de inflación y alza de tasas que probablemente, ¿no es cierto?, iba a preparar la Fed. El tercer, tal vez, elemento clave, digamos, tiene que ver con las señales equívocas que probablemente llegó cuando señaló, ¿no es cierto?, que era necesario o iba a ser necesario liquidar activos de manera de poder enfrentar esta salida de depósitos que tenía como origen, ya lo decía, ¿no es cierto?, estas mayores dificultades que probablemente uno reconoce en el sector tecnológico. Y el cuarto punto, que yo diría que es algo más general, digamos, tiene que ver con cierto relajamiento que se hizo de la regulación en Estados Unidos en el gobierno de Trump respecto, digamos, a lo que se había establecido tras la crisis subprime, digamos, y que tiene que ver con Dodd-Frank. Y había evidencia de que este banco no estaba pasando las pruebas de estrés, digamos, ¿ah? Pero como la regulación se había relajado, esto no fue algo que sugirió o llevó a la acción del regulador, digamos. Y por lo tanto, estos cuatro elementos, en definitiva, probablemente algunos otros, digamos, son los que en definitiva llevaron a que este banco cayera en la situación que hoy día ya conocemos, digamos, y que requirió entonces, en definitiva, del rescate por parte del regulador. Pero la banca, en general, el resto, está, por cierto, digamos, bien capitalizada, esto se aprendió, seguro, digamos, las lecciones de la crisis subprime, y por lo tanto, en ese sentido, yo me atrevería a decir que todavía el mercado se mueve mucho porque está buscando un acomodo, todavía, ¿no es cierto?, hay que ver los alcances, pero ciertamente uno podría prever, digamos, de que al menos, ¿no es cierto?, esto no debiera escalar mucho más allá de lo que ya lo ha hecho, al menos esa es mi lectura.
Sergio, y compartiendo el análisis que haces y la fortaleza regulatoria que tiene la banca desde hace ya un tiempo importante, ¿qué justifica, más allá de ese acomodo que tú hablas, que la banca europea esté sufriendo harto? ¿Tiene que ver más con lo de Credit Suisse, que es otro problema, o es la suma de las dos cosas y esto genera finalmente mucha incertidumbre? Porque las acciones de los bancos europeos también se han desplomado.
Sí, yo creo que está gatillado en definitiva por el Silicon Valley Bank, pero claramente Credit Suisse viene hace ya un año, tal vez algo más, con una posición muy frágil, digamos, y eso tiene que ver con bajas rentabilidades, digamos, y problemas que tuvo también en materia de gestión de activos. Y cuando se ve, ¿no es cierto?, este escenario, particularmente, ¿no es cierto?, ya decía, gatillado, digamos, en Estados Unidos, entendiendo que Credit Suisse tenía una posición frágil, bueno, sus propios clientes también, ¿no es cierto?, tienden a, ¿no es cierto?, buscar alguna posición algo más cómoda, digamos, refugio, entendiendo o reconociendo que este banco ya venía, como ya bien decía, con ciertos problemas, digamos, y caía en su valorización. Esto en definitiva generó también una corrida contra Credit Suisse y lo llevó a la situación que ya conocemos, en donde además, ¿no es cierto?, sus controladores señalaron de que, ¿no es cierto?, por ciertas limitaciones que ellos además tienen, digamos, no estaban, ¿no es cierto?, en posición, en condiciones de poner más capital. Y eso generó también esta corrida adicional, digamos, contra Credit Suisse. Credit Suisse yo diría que también es un caso particular, digamos, porque como ya bien decía, venía con una situación algo frágil, bastante frágil desde hace un año o algo más, y por lo tanto, en realidad, esto se gatilla y requiere nuevamente, ¿no es cierto?, aquí la acción del regulador, digamos, o supervisor suizo, básicamente lo que es el Banco Central, el Banco Nacional Suizo, y que señala que le va a entregar toda la liquidez necesaria porque, naturalmente, Credit Suisse es un banco de tamaño importante, digamos, el 50 banco más grande del mundo, digamos, en términos de un cierto activo, y por lo tanto ahí claramente estamos hablando de un banco que tiene un peso relevante, digamos. Ahora, como es natural también cuando estos ruidos genera también movimientos en la valorización de otros bancos, digamos, porque básicamente el mercado en definitiva está buscando cierto acomodo y entender cuáles son, ¿no es cierto?, los elementos que están detrás de este movimiento. Credit Suisse, de todas maneras, y así lo señaló el Banco Nacional Suizo, es un banco que tiene un nivel de capital alto, digamos, es un banco bien capitalizado, y en general la banca europea está muy bien capitalizada, digamos, está muy por sobre los límites regulatorios que se establecieron en Basilea tras la crisis subprime, digamos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo diría que hoy día la banca, de todas maneras, aún la europea, conociendo el caso de todas formas de Credit Suisse, está en una posición relativamente saludable.
Sergio, ¿y cómo hay una característica, una no es la única, pero de las más importantes para el sistema financiero, es la confianza de quienes depositan sus platas en estas entidades financieras, en estos bancos? Y aquí lo que hay también finalmente una crisis de confianza de los ahorrantes, de quienes tienen sus platas metidas ahí o que tienen bonos. ¿Cómo frenas esa pérdida de confianza? Porque es demasiado humana tratar de decir, oye, esto se sigue hundiendo y yo voy a perder mi plata, quiero ir a buscarla, y al final eso, y lo hace otro, y terminamos con una corrida.
Claro, mira, como tú bien señalas, al final, ¿no es cierto?, la banca, como un sector bien particular, ¿no es cierto?, lo que hace en definitiva es administrar recursos de terceros, digamos, a través de depósitos. Y por eso existe una regulación y una supervisión tremendamente estricta, digamos, que se ha ido incluso tornando aún más estricta, digamos, más exigente durante los últimos años, en particular, ¿no es cierto?, a propósito de lo que fue la crisis del 2008-2009. Ahora, yo creo que al mismo tiempo aprendimos, o el mundo aprendió, ¿no es cierto?, tras esta crisis, de que en realidad hay que manejar la política financiera económica con flexibilidad y atendiendo, ¿no es cierto?, a los impactos que puede generar, digamos, efectivamente, volatilidad o dudas o pérdida de confianza, digamos, en la banca. Y en ese sentido creo que las lecciones han sido también, digamos, bien importantes, digamos, ¿eh? La FED salió muy rápidamente a señalar, ¿cierto?, que va a tomar los resguardos necesarios, anunció líneas de liquidez muy importantes para los bancos, ¿cierto?, con cierta flexibilidad también respecto, ¿cierto?, a los colaterales que pueden entregar los bancos para efectivamente frenar cualquier preocupación. Y también, ¿cierto?, ayer conocimos que el Banco Nacional Suizo también dispuesto, ¿cierto?, a entregar los recursos de manera tal, ¿cierto?, de evitar una situación más compleja. Creo que esas lecciones precisamente son las que permiten frenar estos ruidos, estas volatilidades, estas preocupaciones, esta, ¿no es cierto?, salida de instrumentos más riesgosos. Y creo que todavía tal vez, ¿no es cierto?, algo preliminar, pero diría que, ¿no es cierto?, a propósito de lo que estamos viendo hoy día en los mercados, se nota, digamos, se advierte, digamos, alguna mayor tranquilidad, digamos, ¿eh?, atendiendo al hecho, como ya bien decía, de que los reguladores están, por cierto, encima y mirando con especial atención los desarrollos.
Al parecer, el tapón del bote, digamos, que se había salido, lo volvió a poner de alguna forma u otra los estados, el Banco Suizo, la Reserva Federal y todo eso. Pero el principal problema, Sergio, fue que llevó a la quiebra definitiva de, por ejemplo, Silicon Valley, es la corrida bancaria. Es que la gente sacó la plata del banco y el banco entonces se vio obligado casi a liquidarse porque no calzaban los tiempos. Si no hubiese habido la corrida bancaria, seguramente seguiríamos con Silicon Valley Bank. Y yo, haciendo un recuerdo, Sergio, en la crisis 2008-2009 no hubo un problema de que la gente sacara los depósitos, ¿no? No hubo desconfianza en la banca como lo que ha pasado con estos bancos de mediano tamaño, bueno, y con lo que está pasando con Credit Suisse.
Lo que de hecho 2009, yo diría que sí, y de hecho, ¿no es cierto?, vimos que las tasas interbancarias saltaron porque simplemente la liquidez desapareció, digamos. Es cierto que era algo mucho más generalizado, por lo tanto, tú sacas tu plata, ¿de dónde la llevas? Ahora sí. Está mucho más localizada, digamos, ¿eh?
Sí.
Y por lo tanto, ahí claramente habían mayor incentivo, en este caso, entendiendo que era algo muy focalizado, sacar tu plata, digamos, y llevarlo al banco al lado. Hay que entender de que el Silicon Valley Bank estaba orientado fundamentalmente a incluso segmentos más bien ricos, digamos, vinculados o de altos ingresos, vinculados al mundo de tecnología, que están muy, o sea, son muy conocedores, digamos, son, ¿no es cierto?, en general clientes probablemente bien informados, por lo tanto tienen cierta flexibilidad para actuar con cierta rapidez. Realmente eso hizo que este asunto se gatillara de forma relativamente rápida y obligar también al mismo tiempo a la FED a actuar con bastante fuerza de manera tal de evitar, digamos, que esto se generalizara, digamos, a otros segmentos bancarios. Ahora, es cierto, digamos, cuando tú como banco, a pesar de que tú puedas tener indicadores de solvencia importante, enfrentas situaciones como esta, creo que hay que ser especialmente cuidadoso además en materia de comunicación. Yo creo que además ahí cometió, bueno, es fácil siempre hacer una evaluación ex post, digamos, en materia comunicacional, la forma en la cual, ¿no es cierto?, los ejecutivos abordaron la crisis que estaban viviendo. E insisto, las alzas de tasa de interés se venían advirtiendo desde, ¿no es cierto?, fines de 2021, cuando ya comenzaba, ¿no es cierto?, a hablarse de un sobrecalentamiento de la economía americana, y se enjuició, digamos, incluso la propia FED, que probablemente empezó tardíamente la alza de tasa. Creo que, bueno, ahí tendrán que hacer las investigaciones correspondientes los reguladores y supervisores, pero creo que efectivamente se cometieron errores graves, digamos, y que en definitiva llevaron a esta situación, digamos, en particular en este banco.
Sí, entonces, como evaluando la situación desde el punto de vista de usted, es como son problemas puntuales, una tormenta que además se juntó con la tormenta Credit Suisse. Si eso es lo que nos pasa de repente en el mercado, que se juntan los fantasmas y se potencian, o sea que uno más uno no es dos, es como cuatro.
Así es, yo creo que pasa eso, pero como bien decía, digamos, dado que las autoridades están muy encima, creo que esto se va a controlar de buena manera. Ahora, sí, de todas maneras, esto implica varias cosas que van a ocurrir, digamos. Primero, ya estamos viendo, el mercado está anticipando que la FED no va a subir tasas en la próxima reunión, por lo menos es lo que tiene hoy día incorporado. Y hay que tener cuidado porque la inflación todavía sigue siendo importante en Estados Unidos, digamos. Y en ese sentido, creo que la señal que se da cuando se toma una decisión que tiene un origen más de política monetaria, pero que podría estar también incorporando otras lecturas que tienen que ver con el sistema financiero, podría generar ruido. Yo más bien apostaría que va a subir 25 puntos, distinto a lo que está hoy día pensando el mercado, justamente para no señalar de que estamos hablando de un problema mayor, porque la señal, el mensaje, digamos, que puede haber detrás de eso también puede ser relevante. Hoy día tenemos reunión del ECB, digamos, veamos qué dice, digamos,
Banco
qué
hace. Banco Central, digamos, Europeo.
Exactamente, el Banco Central Europeo, donde vemos justamente estas tensiones. Yo creo que el comunicado que va a entregar y su decisión van a ser clave. Se anticipaba un crecimiento, perdón, un aumento de 50 puntos base en la tasa. A lo mejor va a ser algo más moderado y entregar una señal de tranquilidad. Veamos qué nos dice, digamos. Creo que hay que estar atentos también en ese sentido.
¿En cuánto está en Europa la tasa? Que era negativa hace un tiempo.
Está en torno a 2.5-3. Puedo chequear, digamos. Pero
2.5-3. ¿Es menor todavía que la tasa en Estados Unidos?
Sí, claro, está por debajo de la tasa en Estados Unidos, sí.
Y Europa ha estado más castigada por la inflación que Estados Unidos, y Europa le ha costado mucho como deshacerse de su propia bicicleta, ¿no? Que sigue siendo una mochila importante, que tiene la fortaleza del euro como respaldo, pero Europa todavía no soluciona todos sus problemas de deuda estatal y todo eso. ¿Cómo lo ves esa parte del mundo, que hoy día a las 9:15 de Nueva York se define la tasa en Estados Unidos, que va en Europa, que además hoy día tiene el dato, acaba de salir el dato de peticiones de desempleo, de seguro de desempleo, que salió menor a lo esperado, lo que indica que la economía en Estados Unidos sigue siendo más o menos resiliente?
Sí, efectivamente la economía en Estados Unidos sigue siendo resiliente, sin embargo ya hay algunas señales de desaceleración. Ayer conocimos datos de ventas minoristas que dan cuenta, digamos, de alguna desaceleración relevante, pero claramente todavía está mostrando cierta dinámica. El caso particular europeo, acá estaba chequeando, la tasa hoy día está en 3% y se espera que suba 50%, pero como bien decía, la clave va a tener que ver con el mensaje que nos va a entregar. Efectivamente Europa siempre le cuesta más, digamos, definir sus políticas, porque tiene que poner de acuerdo, digamos, a, no sé, 15 economías, digamos, y en ese sentido uno reconoce que en ciertas oportunidades hay ciertas divergencias, digamos, respecto, por ejemplo, a la dinámica que uno puede ver en Alemania versus la dinámica que uno puede ver en Portugal, las presiones inflacionarias en uno y otro lado, y por lo tanto, en ese sentido, coordinar, digamos, y diseñar sus políticas es más complejo. Ahora, Europa sí hizo una base muy importante tras su crisis, ¿no es cierto?, que fue el resabio, digamos, de la subprime en 2011, con, ¿no es cierto?, establecer también dentro del ECB una regulación para su banca, y que le ha permitido justamente hoy día mantener altos niveles de capitalización. La capitalización de la banca, insisto, hoy día está en niveles muy altos, digamos, y por lo tanto se le permite enfrentar, digamos, coyunturas complejas, digamos, de manera tal vez algo más cómoda. Ahora, lo que diría enfrente a Europa, que tiene que ver también con estas presiones inflacionarias, está asociado también con la guerra en Ucrania, digamos, con incrementos en precios de energía, de alimentos, y por lo tanto tiene que también, por ese lado, avanzar en ir reduciendo su vinculación, digamos, o su dependencia con la energía rusa, digamos, y en ese sentido tiene que probablemente avanzar en energías limpias, verdes, digamos, de manera tal de ir produciendo justamente, digamos, esa dependencia. Pero la coyuntura para Europa siempre es compleja, es una economía que tiene un potencial de crecimiento algo más limitado, porque tiene mayores dificultades, como bien decía, para acordar políticas económicas en las distintas economías, pero la visión es que si bien este año va a tener un crecimiento muy bajo, probablemente sí el próximo, digamos, podría mostrar, digamos, algún repunte. Pero, por cierto, digamos, Europa siempre tiene complejidades particulares.
Desde el punto de vista recesivo internacional, lo que está pasando con la banca en el mundo, aunque con esos dos focos claros en Estados Unidos y en Suiza, todavía no es algo que vaya a cambiar el panorama, ¿no? Hay que esperar que decante un poco, o ya puede tener efectos en esa supuesta recuperación.
Yo creo que todavía hay que esperar que decante, pero los mercados por lo menos están recogiendo que esto va a tener un impacto en la actividad económica, digamos. De ahí también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la Fed sea menos agresiva en sus movimientos de tasas en las próximas reuniones. Hace solo una semana atrás, tal vez este es un dato muy llamativo, digamos, Powell estaba diciendo que en la próxima reunión el incremento de tasa probablemente debería estar en torno a 50 puntos, digamos. Es el mensaje que uno deducía de sus declaraciones. Hoy día el mercado no tiene nada, digamos. La edición hacia adelante también ha cambiado radicalmente, por eso las tasas largas han bajado con mucha fuerza. Los precios de los commodities han caído, digamos. El precio de cobre cayó ayer con alta fuerza, el precio del petróleo cayó con alta fuerza. Básicamente lo que está recogiendo el mercado, insisto, todavía se está acomodando, y probablemente al final probablemente vamos a tener un impacto, pero no de una magnitud tan significativa, pero está recogiendo que esto podría tener algún impacto en la actividad económica. Básicamente porque probablemente la regulación va a ser, ¿no es cierto?, retomando lo que fue Dodd-Frank original, algo más estricta, revirtiendo las flexibilizaciones que se introdujeron durante el gobierno Trump, digamos, ahí por lo tanto podríamos ver condiciones crediticias algo más estrictas en lo próximo, que podría tener entonces un impacto en la actividad económica. Yo creo que eso es lo que está hoy día recogiendo el mercado, pero yo me atrevería a decir que eso debería ser más bien acotado, pero sí, insisto, digamos, da espacio para que probablemente las alzas de tasas en lo próximo sean más acotadas, y desde el punto de vista nuestro incluso también podría generar espacio, me refiero a Chile, para que el Banco Central pudiese comenzar a bajar tasas tal vez algo más anticipadamente lo que estábamos viendo.
Está bueno. Bien. Gracias.
Don Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, como siempre, muchas gracias, muy claro en el comentario. Gracias, Sergio, que estén muy bien.
Un abrazo, Sergio.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo, cuídense, buen día.
Gracias. Señor director, Falcom Asset Management. Es independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Sobre todo en estos tiempos es muy importante tener ahí un hombro que sabe perfectamente qué está haciendo con sus inversiones y tiene muchas alternativas, y atiende especialmente a institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
Clarísimo. PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC. Conoce más en pwc.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario líder en propiedades de bodegas y logística, genera flujos estables y reparte dividendos trimestrales, respaldados por su sólida estructura financiera y rentas de su cartera de propiedades. Consulte más en el corredor de bolsa o invierta en Independencia Rentas Inmobiliarias.
Que el compliance no sea uno de tus dolores de cabeza. Digitaliza y automatiza todo el proceso de compliance con RecCheck. RecCheck con Q. Contáctanos en reccheck.com.
Bueno, no es primera vez que EconoRent se gana este 2023 winner de los mejores arrendadores de autos en el aeropuerto de Chile. Vi una experiencia a nivel mundial, ni más ni menos, y yo, de alguna manera u otra, la conozco. Tienen puntuaciones promedio sobre 9 de 10 puntos máximo en todo Chile. O sea, EconoRent siempre anda bien.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios, 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Bien, estamos acá en el estudio con Cristóbal Liberona, socio fundador de Quad Consultores. Y vamos a hablar un poco del tema que va a seguir. No sé todavía cómo se va a poner en tabla. Ayer conversamos con el ministro de Economía y se anda buscando la manera de ver cómo se va a empezar a resolver el tema tributario. ¿Cómo lo ve eso, Cristóbal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, Cristian y a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación también. A todos nos tomó, yo creo que por sorpresa, lo que pasó el miércoles pasado con el rechazo a la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria, algo inédito, nunca había pasado, y la verdad vienen muchas cosas por delante y para pensar. O sea, hoy día uno trata de ponerse en la cabeza del gobierno y decir qué es lo que viene, qué deberían hacer. Y lo primero que uno piensa al final es que deberían, por primera vez, quizás negociar y dialogar, ¿verdad? Hay cosas que fueron buenas. Tuvimos estos diálogos sociales que en sí es una muy buena idea y uno lo rescata mucho. Pero al final de cuentas, de diálogo no hubo mucho. O sea, estuvieron expertos tributarios, académicos, gremios, hablando, por ejemplo, del impuesto al patrimonio y de que no era muy bueno, cómo afecta la fuga de capital, etcétera. Y el gobierno no tomó nada de estos comentarios, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que ahora estos diálogos generaran una apertura y que de alguna otra manera también el gobierno, luego de esta apertura a negociar, pudiese priorizar y directamente renunciar a ciertas materias, ¿verdad? Priorizar, hemos visto que hay acuerdo en varias materias. En su minuto, en la tramitación en la Comisión de Hacienda, el diputado Mellado dijo: dividamos el proyecto en dos, aceleremos la tramitación de la parte que tenemos acuerdo, que eran las medidas anti-ilusión y evasión, donde hoy día, de acuerdo al informe financiero inicial, está gran parte de la recaudación de la reforma, el 1.6 de estos 3.6 que quedaron. Prioricemos. Entonces, si hay acuerdos sobre esas materias, por ahí debería priorizar el gobierno y definitivamente renunciar a otras que a todas luces y por millones de lados se dijo que no recaudaban y afectaban mucho. El impuesto a las utilidades retenidas, que no fue bien recibido, ¿verdad? Se arregló, pero no obstante eso tampoco era bien percibido. Por otra parte, la limitación al uso de las pérdidas. En el escenario económico actual, uno esperaría que no solamente la gradualidad se implantara en esas medidas, sino que se volvieran a repensar. Porque también lo que ha pasado es que en el último tiempo se ha hablado mucho de la gradualidad, como que de alguna forma viste con un manto de bondad a las normas, ¿verdad? Dicen, no, si esto puede ser malo, pero se va a aplicar gradualmente, esto va a estar en 5 años más en régimen.
Pero igual, te va a doler de a poco.
Claro.
No te va a doler de a una.
Efectivamente.
Pero te va a doler igual.
Te va a doler igual y en 5 años más quizás el problema político no se lo lleva al gobierno que está tramitando una reforma. Pero sí va a venir. Entonces, esto de la gradualidad, tampoco, si bien viste muy bien una norma mala, tampoco la
regla. Bueno, mejor, ¿verdad?, que no gradual, digamos.
Sin lugar a dudas.
Es menos mala.
Es menos mala, pero sí. Es menos mala. No la hace buena.
Sí, la viste nomás. Porque el proceso se va a sentir menos, pero al final los números que de acá a 5 años, que es la gradualidad más o menos, van a empezar a pegar quizás en la actividad, que es lo que siempre se dice y todo el mundo dice, y que esto va a ser un frenazo. Ahora, por ejemplo, y cuando hablamos de al respecto de ese tipo de cosas, cuando planteó la reforma tributaria de Bachelet II con el ministro Arena, se dijo, esto va a parar un poco la actividad, y efectivamente nos paró. Nos paró la inversión, nos paró el crecimiento potencial.
Absolutamente.
Nos cambió el crecimiento potencial.
Y además, esa reforma nunca recaudó lo que se esperaba, ni siquiera la mitad. O sea, se buscaban 3 puntos y fue un poco más de 1. Entonces, ahí ese sentido de realidad que debe tener el gobierno es súper importante. Porque además, no solamente hoy día tenemos la necesidad de una reforma tributaria. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay necesidad de financiar demandas sociales que son súper justas, ¿verdad? Pero uno esperaría hoy día un proyecto, por ejemplo, simple. Tuvimos un proyecto que partió en julio pasado de 300 páginas, que el ministro presentó sus grandes pilares, pero que uno al leer el texto se encontró millones de sorpresas que no estaban anunciadas en ningún lado, que eran medidas directamente que afectaban la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, también en este sentido de realidad, si queremos aprobar algo rápido, no solamente debe ser simple en cuanto al texto y estar relativamente acordado y venir sin sorpresas, ¿verdad? Y simple porque la implementación la tiene que hacer el Servicio de Impuesto Interno y no puede estar implementando reformas cada 4 años, los fiscalizadores andar con el texto que corresponde al año que están revisando, porque también eso produce retraso en las fiscalizaciones, las empresas se detienen, están dedicando más horas de su equipo a una fiscalización que las que deberían estar dedicando al negocio propiamente tal. Y por otra parte, este sentido de realidad también uno lo considera que este gobierno está tramitando reformas estructurales y varias reformas estructurales, ¿verdad? O sea, a nivel de la reforma previsional, la que se viene salud y también las 40 horas. Entonces, nuevamente, las 40 horas, que ayer se aprobó un nuevo trámite con unanimidad, que es lo que uno esperaría en la reforma tributaria. Acá la ministra Jara tuvo una muy buena muñeca para negociar y lograr un acuerdo, que la derecha estaba bien dispuesta con ciertas modificaciones a este proyecto, ¿verdad? Pero también hay gradualidad. Y nuevamente vamos a decantar en algún minuto con toda esta reforma andando estructuralmente. No estamos viendo que se nos van a juntar todas, ¿verdad? Entonces eso es un tema súper importante. Y otro tema que yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto estamos bien atentos es que ¿cuál va a ser la postura que va a tomar el Servicio de Impuestos Internos ahora? ¿Ya? Tenemos un director que fue nombrado con estas 12 balas de plata que tiene el presidente, ¿verdad? Que es Hernán Frigolet, que ya anunció un plan de fiscalización súper importante a los altos patrimonios, a las reorganizaciones internacionales, a los temas de herencia. Entonces, ¿cuál va a ser la postura que va a tomar en este tiempo intermedio? Porque hay necesidad de recaudar. Entonces, van a aumentar las fiscalizaciones, van a estar más agresivas, se van a judicializar. Yo diría que sí. Yo diría que sí, o sea, algo de eso ya dijo el director en su minuto, pero ahora hay una presión mucho más grande en ese sentido. Entonces, hay que tener eso muy a la vista, porque obviamente también el contribuyente se resiente cuando va a tener, por una parte, una reforma previsional 40 horas y luego el Servicio de Impuestos Internos te está atacando súper fuerte las fiscalizaciones. Eso es relevante en el día a día de una empresa.
Y esas mayores fiscalizaciones, al final, ¿qué es lo que terminan levantando? Porque, ¿qué pasa con quienes son fiscalizados? ¿Son empresas, son sociedades, son entidades que no necesariamente están haciendo trampa y que a lo mejor pueden tener algún problema, pueden tener alguna operación mal ejecutada, mal llevada a la contabilidad por un error? ¿Cómo? Pero ya el anuncio es decir, huele a sospecha, ¿ah? Voy a fiscalizar a estos frescos que se están yendo la pata para la casa.
Claro, y en ese sentido tampoco fueron muy buenas las declaraciones del ministro después del rechazo de la idea.
No, terrible. O sea, ganaron los evasores, los que eluden.
Efectivamente, y uno lo toma muy mal, pero por otra parte el servicio, que es una entidad netamente fiscalizadora, dicen, ok, ahora hay que sacar el garrote. Entonces, si uno mira, los impuestos en Chile se recaudan, la gran recaudación, el 97% por el cumplimiento compulsivo de los contribuyentes. O sea, lo que se recauda finalmente por vía de judicialización es muy poco y es muy costoso, porque son procesos largos, equipos completamente dedicados a esto. Entonces, la verdad, eso al final de cuentas no es tan bueno. Y si uno lo piensa y lo revisa los datos también, cuando estos juicios llegan a la Corte Suprema, normalmente quien gana no es el Servicio de Impuestos Internos, gana el contribuyente. Y ahí el contribuyente tiene ventajas comparativas súper grandes, porque tiene equipos dedicados, equipos mucho más grandes que los que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y gana, y al final la recaudación va por otra vía, el 97% está por otro lado de la recaudación fiscal.
Muy bien, clarito Cristóbal Liberona.
Liberona, sí.
Liberona, muchas gracias, muy claro. Socio fundador de Quad Consultores. Quad, ¿qué es lo que es Quad?
Quad es un latinazgo, es cuatro, pero a nosotros nos define como Quality and Dedication, por eso es un acrónimo de esas palabras.
Ya, perfecto. Muy bien, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted.
Nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Este verano regístrate y opera desde tu teléfono, en el lugar donde estés. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha el bono de un 10% extra al crear tu cuenta y comienza a invertir hoy. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites, con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta con Sebastián Pufés. Sebastián, muy buenos días.
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien.
Tenemos rebote, ¿o no?
Sí, sí.
Pero suavecito parece, ¿no?
hace un par de minutos rebotó el tipo cambio. Tuvimos un, salió un titular que aparentemente el Banco Central Europeo había comunicado a los ministros en Europa que habían más bancos que podían estar, que estaban vulnerables. Y eso empezó a levantar rápido el dólar. Bueno, como saben, en episodios de riesgo empieza a aumentar el dólar, generalmente el primer activo que reacciona, y claro, tuvimos un alza importante. Estábamos bajo los 8.24, 25, y rápidamente se lo llevaron. Ahora en este minuto está operando más cerca de los 8.29, 8.30, así que lo levantaron bien rápido con esa noticia. Y habiendo partido el día más positivo o un poco más optimista el mercado, porque bueno, como vieron en las noticias, el Banco Central Suizo finalmente está de alguna forma rescatando a Credit Suisse, le está apuntalando, y eso había dado un poco de impulso a los mercados. El tipo cambio había cerrado, estaba abriendo algo más abajo, pero finalmente con esto se está dando vuelta digamos el mercado. Y ahora todos mirando qué van a decir. Bueno, hoy día es la reunión del Banco Central de Europa, que es a las 10:15, así que eso también va a ser bien bien interesante, qué es lo que puedan decir ahí. Así que va a estar bien bien movido y bien volátil en general los mercados estas últimas jornadas.
Ya, pero por lo menos hoy día tenemos un rebote en Credit Suisse, tenemos como que, bueno, es normal en estas crisis que haya un día de sangre y otro día de rebote, y veremos cuánto dura el rebote.
Sí, exacto, un mercado muy reactivo a cualquier noticia, digamos. Entonces, claro, viene un banco grande como Credit Suisse, y todos también en alguna forma, en alguna medida, esperan que vaya a haber algún salvataje en general. Entonces todo eso, están todos muy reactivos a todo ese tipo de noticias, así que está bien volátil.
Ok, Sebastián Pufé, Credit Corp Capital, muchas gracias, que tenga un ya fin de semana, excelente fin de semana.
Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien.
Igual. Que te vaya bien, Sebastián, adiós.
Gracias. Chao, Cristian, chao, Juan Pablo.
Bueno, nosotros nos despedimos, señor director, muy buenos días a todos, que tengan un buen jueves.
Eso, que estén muy bien.